Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Supervivencia Eterna, a todos a quienes nos escuchan y nos ven desde aquí, desde Argentina y toda Latinoamérica. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por disponer de su tiempo para escuchar y para recibir lo que hoy tenemos para compartir. Gracias a Radio Mantra siempre por brindarnos este espacio tan amablemente. Gracias de corazón. También gracias a nuestro director, a Gabriel Mauricio Cardona, quien nos acompaña y nos guía para poder compartir con ustedes estos conocimientos, este conocimiento que es universal y que es perenne, y que, bueno, hoy vamos a seguir con un gran tema. Pero tengo el honor de compartir el día de hoy con un gran mensajero, con un verdadero espiritualista, que se dispuso a acompañarme, un ser con un gran corazón, y bueno, una gran alegría para mí poder compartir con él. Luciano Cavicia, buenas tardes, bienvenido.
Hola Verónica, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por internet. La verdad, muy contento de poder compartir estos conocimientos. La resurrección del conocimiento es algo que me toca muy profundo, así que qué bueno que podamos compartir estas herramientas, estos conocimientos al aire. Gracias.
Bueno, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a compartir un gran programa, vamos a seguir profundizando en la lógica de la lógica, en el pensamiento lógico, en aprender a pensar como el Padre Eterno, como el Creador, como Dios. Es muy importante que podamos hacer ese ejercicio de aprender a pensar como Él. Para eso tenemos este gran conocimiento. Y bueno, rememorando un poco nuestra entrega anterior, vimos y reconocimos al Padre Eterno, pudimos dimensionar y reconocer al verdadero Creador, porque también dimos a conocer que en este planeta hubo una gran manipulación y hubo alguien o algo, una rebelión extraterrena que produjo un gran engaño, que produjo un gran adormecimiento de esta humanidad y se hizo adorar como Dios, pero no es el real. Entonces, saber que existe ese plan macabro y perverso aquí en la Tierra y que la humanidad fue direccionada a adorar y se le manipuló la fe, se le manipuló su sentir. Y estas entidades que no han sido creadas en la luz, dioses que no existen, que no tienen sustento dentro de la creación, que están muy lejos de ser quienes dicen que son. Como dice Apocalipsis 12:9, son los que engañan al mundo entero. Pero este ejercicio que estamos haciendo aquí, este compartir esta información, nos revela la verdad, la que tanto hemos anhelado. En programas anteriores hablamos de la real búsqueda y pudimos reconocer a los verdaderos buscadores, a los que reconocen que hay algo más fuera de todo lo que este mundo nos ha impuesto, nos ha mostrado como verdadero. Y así también empezamos a hablar de la lógica y empezamos a conocer el pensamiento lógico. ¿Cómo es un pensamiento lógico? ¿Qué significa pensar con lógica? Entonces podemos reconocer y ver en nosotros. Y esto significa que aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. Aprendemos a reconocer nuestra voz interior, la luz que hay en nosotros, el Cristo que cada uno de nosotros contiene. Y empezamos a reconocernos dentro de esa luz. Empezamos a reconocernos a nosotros dentro de la creación. La vez anterior hablábamos que este creador nos contiene a todos, estamos todos dentro de Él, somos parte de Él, somos una célula de su cuerpo. Entonces, cuando empezamos a sentir que tenemos esa dimensión, que tenemos esa luz, que fuimos un pensamiento perfecto del Padre Eterno, es donde tenemos que empezar a trabajar para volver a ese origen. Y llegó este tiempo, como Jesús le decía a la samaritana, cuando hablaba con ella en el pozo de Jacob, y le decía que es el tiempo en el que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y ese tiempo es ahora, porque él también le decía, este agua que está ahí, que hoy podemos reconocer, porque le decía, este agua te dará más sed. Ese agua, ese pozo, es todo lo que el mundo ha dado, que no hay nada que dé saciedad, no hay nada que dé paz en el corazón, que nos aprende, que nos enseñe a amar. El mundo no contiene eso. Y eso era lo que le mostraba Jesús a la samaritana. También ella le decía que en ese tiempo habían religiosos que se apoderaban de Dios, que son los mismos que lo crucificaron y que son la misma rebelión que cayó a este planeta y que sigue sometiendo a la humanidad. Pero entonces, el adorar al Padre en espíritu y en verdad, que era lo que Jesús le decía a la samaritana, es poder agarrar al Padre dentro de mí misma, crearme dentro de su obra, poder manifestar la verdad que contengo y poder unificarme con toda la creación, poder realmente sentir quién soy, poder realmente hacer un proceso de resurrección. La muerte, como quizás un poquito más adelante vamos a ver un poco más de eso, pero la muerte que ha sido impuesta al hombre es algo que no nos pertenece. Nosotros tenemos supervivencia eterna y tenemos que recuperar esa vida eterna. Y es así como la lógica nos enseña dentro de sus códigos. La forma del pensar del Padre Eterno, que es también la misma que nos mostró el Cristo aquí en la tierra, Jesús aquí en la tierra, pero que también es la del Hijo del Hombre, la de los 144.000 que se levantan, que resucitan, que pueden matar a ese hombre viejo. Esa es la muerte que nosotros vamos a conocer. Morir a la manipulación del mundo, morir a la prevaricación, morir al pecado, morir a la perversión, morir al odio. Eso es lo que va a morir en nosotros, para poder recuperar nuestro código genético original. Y justamente en el transitar, en el poder transitar dentro de esta verdad, es que también debo aprender dónde estuvo el engaño y cómo descubrir esos falsos dioses y poder terminar con ese engaño. Entonces la lógica nos dice, si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con el enriquecimiento de sus espíritus. El que logre poco, también logra enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores, dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Quienes comprenden este código son quienes han encontrado respuestas para su espíritu que estaba anhelante de una verdad. Son esas personas los que pueden comprender lo que allí está encriptado, el símbolo de este código. Porque es ahí donde se aplica la comprensión, se activa la comprensión. Esos son los mecanismos de los que habla, que se ponen en marcha, se activan en nosotros. Son nuestras memorias genéticas, en reconocimiento de nosotros mismos. Se activan nuestros serviluces, esas células. Yo les dije hoy que éramos células del Padre Eterno. Esas células son serviluces, son seres de vida luz que conforman un pensamiento verdadero, que conforman una esencia real del Hijo del Hombre. Y con gran equilibrio, quien logra hacer ese tránsito, también va a lograr conducir las emociones, dejando atrás a un hombre viejo, a un hombre atrasado en su pensamiento, a un hombre que discute, que pelea, que se enoja. Ya no nos sirve, ya no me sirve ser así. Quiero hacerme nueva. Quiero crearme a mí misma y conocerme también a mí misma. Estos seres son de los que habla Juan en su capítulo 7. Dice, el que cree en mí, en su interior brotarán ríos de agua viva. Aquí muere definitivamente el hombre de la mentira en el hombre y la falsedad en la que antes creyó. Pero bueno, hablé mucho hasta ahora, me gustaría escuchar a mi compañero, a Luciano. Adelante, mi hermano, ¿qué nos puedes compartir de esta lógica de la lógica?
Gracias, Vero, gracias. Muy, pero muy interesante estos conocimientos. Bueno, pensaba en cómo la profecía hace mucho tiempo nos dijo en los evangelios, ¿no? De la mano del conocimiento que trajo Jesús, que iba a llegar un tiempo en el que se iba a levantar una generación con una sabiduría diferente, diferente a la que se conoce en el mundo, ¿no? Los sabios del mundo pueden ser los científicos, los grandes filósofos, los grandes pensadores, pero no se habla de una manipulación que invadió el planeta. No se denuncia esa mentira. Entonces, si no hay conciencia de esa manipulación, si no hay conciencia de esa mentira, de ese engaño al que nos han sometido, haciéndonos ver a los dioses como algo externo, a los maestros como algo externo, a las figuras de luz como algo externo, entonces falta algo. Por eso diría yo que no es sino hasta ahora, hasta el tiempo que estamos viviendo en este presente, y con estos conocimientos venidos de las estrellas, que se puede levantar realmente la sabiduría fiel de la vida. Y ahí está lo que nos dice la lógica de la lógica, que hay unos mecanismos que se abren dentro nuestro porque, como vos dijiste, Vero, están grabados en nuestra genética. Son mecanismos genéticos naturales de la genética espiritual. Recordemos que somos mucho más que materia, entonces la genética, por supuesto, es el mecanismo para conformar un cuerpo nuevo desde la gestación en el útero, pero también es el mecanismo para que el espíritu aprenda. Ahí está codificado toda esa maravilla de la vida. Entonces, si la profecía nos dijo, la reina del sur se levantará en el juicio, con esta generación y la condenará. O sea que hay algo que ya tenemos que condenar en el sentido de decir basta. Esto no es original de la vida. Esto no nos pertenece. Esto no somos nosotros. Esto que se está naturalizando hoy en día, que se saca por todos los medios de comunicación, que se bombardea en las películas, en las series. Cuánta aberración, diría yo, cuánta degradación del hombre y de la mujer, cuánta degradación de los niños, mucho ataque a la vida. Pero entonces hay una generación que se levanta con una nueva sabiduría y que dice basta. Y esa sabiduría es más que la de Salomón, la de aquel rey que supuestamente era el más sabio de la tierra. Bueno, investiguen, investiguen. Nuestros oyentes, nuestros espectadores, los que siguen estos conocimientos, ya están caminando en esa inteligencia de investigación. Entonces, hay unos mecanismos, mis queridos, mis hermanos, y se van abriendo y abren el entendimiento, pero también abren el corazón, porque mucho entendimiento sin amor de nada sirve, se nos dijo hace tiempo, ¿no? Y en la medida en que el hombre se hace nuevo, se da cuenta que esa inteligencia no es intelecto simplemente, es una inteligencia de vida, es aprender a convivir, es aprender a compartir. Y ahí vamos descubriendo algo que es nuestra esencia verdadera, Vos tocaste la samaritana, Vero, y que Jesús le dice a la samaritana: de cierto te digo, o en verdad te digo, que iba a llegar un tiempo en el que no se iba a adorar al Padre en ningún lado, en ningún templo, en ninguna religión, en ninguna doctrina, en ninguna escuela, sino, como dijimos, en espíritu y en verdad. Por eso es que nosotros nos estamos uniendo como espiritualistas para comprender los mecanismos exactos del espíritu y por la verdad, espiritualistas por la verdad. Por eso nos hicimos llamar así en las redes también, porque vamos descubriendo nuestra verdad que es muy, pero muy grande. Entonces, ¿qué más nos dice la lógica? Dice que la esencia de la verdad se descubre así. Veamos. Este hombre que se va revistiendo unas nuevas condiciones, de una nueva actitud, de una nueva forma de pensar y de vivir, alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos. Como dijimos, están grabados en la genética. Los osados y los valientes probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. Comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Ah, qué maravilla. Entonces nos está diciendo, somos inmortales. No vinimos a morir, vinimos a expandir la vida. Pero nos advierte algo más. Nos dice, si les invade el miedo, será por señal de que habíais incurrido en falsas interpretaciones. Qué interesante esta aclaración y esta sabiduría que nos entrega la lógica. Porque el miedo es un programa que ha sido implantado en el pensamiento en muchos niveles. Subconsciente, consciente, la conciencia común, ¿no? Del hombre común. Ah, yo soy consciente de que esto me hace mal, pero lo sigo haciendo, porque elijo hacerlo. Eso no es conciencia. Pero se nos implantó ese miedo y por ese miedo que está grabado ahí y que lo sentimos, es que hacemos cosas que nos alejan de nuestro crecimiento, de la vida, de la inteligencia verdadera. Por ejemplo, fumar, comer mal, enojarnos, querer tener la razón, negar nuestra identidad de hombres o mujeres como la que hemos nacido, o pelearnos en grupos, ¿no? Dividirnos en doctrinas, en filosofías. Todo eso es por ese miedo que se nos implantó. Y es que hemos incurrido en falsas interpretaciones, nos dice la lógica. El miedo no es natural. El miedo no tiene nada que ver con nuestra esencia de verdad. Nuestra esencia es inmortal. Inmortal significa sin muerte. Y el amor, también, que es el principio nuestro, que es la fuente de inteligencia que está en nuestro corazón y con la que se sustenta toda la vida en los universos, el amor que es inteligencia para expandir la vida, para hacer crecer a aquellos que sienten el amor en su corazón, tiene que ver con que no se termina ese camino. Siempre vamos a crecer y crecer y adquirir nuevos conocimientos, pero no para guardarlos en una biblioteca y tenerlos ahí llenos de polvo. Tampoco para decir que lo sabemos y no los practicamos. No. Estos mecanismos que se abrieron para abrir el entendimiento nos van expandiendo en la vida, en el universo. Nos van mostrando nuestra esencia inmortal. Y nosotros ya hemos hablado un poco de los días de creación. Entonces, esas son las escalas creadoras en las que las humanidades se van conociendo todo lo que tienen en su alma. Porque el alma contiene la totalidad, es la luz de nuestro creador. Y no se puede conocer de un día para el otro. Es algo que se tiene que ir descubriendo paso a paso, cumpliendo con las leyes que nos enseñan, en este caso, nuestros hermanos que siempre las han entregado por todo el planeta. Estos hombres muy avanzados en conciencia y en espíritu y en amor. Entonces nos entregan estos conocimientos para que expandamos eso, nuestro intelecto y nuestro amor. Vero, ¿cómo seguimos?
Qué bueno, Lucho. Muchas gracias. Compartiendo un poco más sobre esta esencia, la verdad que es realmente maravilloso empezar a comprender, ¿verdad? Empezar a entender que es nuestra propia esencia la inmortalidad, sin muerte. Porque cuando comprendemos la creación, podemos ver que por el hombre y para el hombre han sido hechas todas las cosas. Este planeta fue hecho para esta humanidad. Entonces, aprendemos a usar nuestra inteligencia, la que se nos ha entregado desde un principio, desde siempre, desde que fuimos transitando diferentes tiempos de creación para poder aprender e ir grabando memorias en nuestro espíritu. Y esa inteligencia está contenida en los serviluces, los que yo hacía mención al principio. Y es esa misma inteligencia que nos lleva a reconocernos dentro de la luz, que nos lleva a reconocer nuestra esencia inmortal y que tuvimos que hacer un tránsito, porque como también dijimos, hubo una rebelión que manipuló hasta nuestro código genético y se nos fue implantada la muerte. Pero por eso vino Jesús también a este planeta y Jesús, dentro de todas sus enseñanzas, vino a mostrarnos este reino, el reino de los cielos, vino a enseñarnos cómo era vivir en verdad, cómo era Dios, quién era Dios. Y dentro de todas sus enseñanzas, en una conversación que tuvo con Nicodemo, se decía que tenemos que nacer de nuevo, gestarnos a nosotros mismos, nacer en esa luz. Y Nicodemo también le preguntaba, ¿cómo hago para meterme dentro del vientre de mi madre? Porque aún su comprensión no estaba desarrollada, aún no podía pensar con lógica lo que Jesús le manifestaba. Y él le dijo, nacer de la carne, lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esas son las memorias que nosotros vamos recuperando, las de nuestro espíritu, cada vez que morimos a ese hombre viejo, cada vez que morimos a un miedo, cada vez que morimos a un enojo, cada vez que dejamos de hacer cosas que nos causan dolor, cada vez que nos responsabilizamos de nuestras acciones. Cada vez que amamos, cada vez que pedimos perdón, estamos gestándonos dentro de la luz, estamos resucitando. Y ese camino no se recorre con los ojos de la inocencia, porque también sabemos que la ignorancia ha hecho mucho daño en este planeta. La ignorancia de esta verdad, porque esa ignorancia es la que produce estupidez y esa es la que por generaciones se ha transmitido de padres a hijos. Y es así como generación tras generación heredamos esa ignorancia, ese desconocimiento. Aprendimos los dogmas de este mundo, los aceptamos, aprendimos a buscar a Dios por fuera nuestro, aprendimos a meternos en una rueda de samsara y vivir 10.000 veces lo mismo, vida tras vida, cometiendo los mismos errores. Pero siempre fue por esa ignorancia. Y esa ignorancia, hay solo una forma de combatirla, y es con conocimiento. Con conocimiento de la verdad, con conocimiento de las leyes universales. Y esa es la verdad que no, que cada uno de nosotros reconoce en sí mismo. Que nos llevará a conocer ese reino de los cielos de los cuales nos hablaba Jesús. También cuando decía el reino se ha acercado a vosotros. Y se refería a él mismo, se refería a que él vivía dentro de ese reino, su pensamiento estaba todo el tiempo conectado a su corazón. Ese conducto del que hablábamos la vez pasada, de limpiar ese conducto dentro que se comunica mi mente con mi corazón, eso debe estar claro siempre en nosotros. Cada pensamiento nuestro debemos pasarlo por el corazón. Reconocer si ese pensamiento tiene amor, si ese pensamiento me da paz, si ese pensamiento va a dar continuidad a la vida. Entonces él decía que sus obras eran la voluntad del Padre Eterno, pero porque estaba todo el tiempo en ese pensamiento. Y eso debería ser lo normal para nosotros. Eso debería ser lo que vivir, deberíamos vivir en lo cotidiano. Pero empecemos de a poquito, empecemos a hacerlo, empecemos revisando, empecemos eliminando las formas de pensamiento oscuro. Eliminemos todo lo que no nos corresponde, lo que no reconozcamos que nos pertenece. Y tenemos la posibilidad de resarcirnos conociendo estas leyes, conociendo leyes como, por ejemplo, la ley de karma y dharma, que aquí me gustaría que Lucho nos entregue su sabiduría para poder entender qué es esta ley, que, de la cual se ha hablado de diferentes formas, en diferentes doctrinas, en diferentes formas, pero no la hemos escuchado como una ley eterna, como una ley de perfección. Adelante, mi hermano.
Bueno, Vero, es cierto, se ha hablado mucho del karma y del dharma, incluso se ha incorporado en el vocabulario popular, ¿no? ¿Qué karma decimos? Pero ¿cuánto realmente comprendemos de la sabiduría que quedó grabada en esos conocimientos que nos entregó Jesús? No lo dijo con esas palabras, incluso en Oriente, porque esas palabras vienen de allá, ¿no? Pero no se comprende realmente la esencia del karma y el dharma. Se piensa que es un castigo, que simplemente es algo que vuelve, pero no se entiende exactamente cómo funciona. La lógica sí nos lo enseña y nos lo clarifica. Y nos dice así: así que, creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. No. Tendrás la oportunidad de ver en forma regresiva, desde el mismo momento de tu muerte hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y desdichas. Ahí está lo que siempre se nos dijo, ¿no? Que a la hora de morir, de desencarnar, de terminar esta vida física, veíamos toda la vida como una película. Es así. Pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis los efectos ocasionados en contra de la ley que violaste. Ah, nos vuelve hablar de las leyes. La creación, el universo, la vida no sucede ni se manifiesta mágicamente por intenciones simplemente, o por buenos deseos, o por rezos u oraciones vacías, sino que hay unas leyes exactas como las son también las del cuerpo físico que rigen y sustentan la creación y permiten que no se salga de sus límites. El tema es que el hombre, al no conocerlas, violenta constantemente esas leyes. Entonces, ¿qué pasa cuando violentamos una ley? Que somos nosotros mismos, cuando violentamos nuestro corazón, cuando violentamos nuestro pensamiento, nuestros cinco sentidos, o a nuestro hermano, nuestro compañero, nuestra compañera, nuestra familia. Generamos unas energías que son contrarias. Y la lógica nos lo explica así. Estas son, por lo tanto, las energías lux, como una falsa luz, ¿no? Esa energía no es de luz, no es la verdadera luz. Parece luz, pero no lo es. Hay muchas cosas que parecen luz en este tiempo, mucho esoterismo, pero no hay un conocimiento de luz verdadera, de la luz que tenemos en nuestro corazón, de la luz que iluminan los soles del universo. Y esas energías que se generan por esa falta de conocimiento son las que con la toma de conciencia tenemos que disipar. Ah, qué maravilla. Nos está diciendo que no es ojo por ojo. No es que siempre vamos a tener que recibir un castigo por lo que hacemos mal. Qué maravilla. Es una toma de conciencia la que tenemos que lograr para disipar esas energías que nosotros mismos generamos. Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos, y experimenta su propio castigo. Ah, no es que alguien me castiga, no es que Dios me castiga, no es que, ¿por qué yo? Lo que me hicieron a mí no funciona así. Si pensamos así, nunca tomamos responsabilidad sobre lo que tenemos que aprender. Entonces, yo soy el que me castigo a mí mismo cuando violento las leyes. Si dejo de violentar esas leyes porque aprendo, porque me levanto, porque perdono y pido perdón, entonces esas energías infernales o esas energías de una falsa luz se disipan. Y la lógica nos advierte que cada una de las escenas que protagonizamos en nuestra vida física las tendremos que revivir. Y entonces es sólo entonces que nosotros sabemos el peso de nuestra propia vergüenza y deshonor. Con otras palabras, quizás, pero nos está diciendo exactamente eso. Nos dice que algo que sabemos, hasta que no vemos palpable el efecto de las cosas que hacemos o de las decisiones que tomamos, no nos damos cuenta de lo equivocados que estamos muchas veces. Entonces, así funciona el karma y el dharma. Es una ley equilibrante. Es una ley exacta. No es un castigo. ¿Cómo va a ser un castigo de Dios o de la luz o de la creación si Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él? Nos dijo el Evangelio de Juan. Si ese sol que está ahí alumbrando y dando vida a este planeta no da muerte a este planeta, da vida. La muerte solo la encuentra el que la busca al no querer vivir según las leyes de la vida. Así funciona la ley de karma y dharma, mis hermanos. Tenemos que aprender de los errores, levantarnos y no quedarnos atascados en culpas, en castigos. Eso es lo que puedo decir por ahora y bueno, hay mucho más para decir.
Claro que sí, hay muchísimo más porque esta ley, como dijiste vos, es una ley que es equilibrante, porque es de una, yo la considero una ley que es de una gran misericordia para el hombre de esta tierra, porque es una ley que, bueno, conociendo primero qué es el karma y que el karma es el producto de haber violado, violentado estas leyes, las leyes eternas. Pero que el dharma es la recompensa por ajustarme a estas leyes. Entonces venimos hablando del amor, venimos hablando del perdón, venimos hablando de la conciencia, de la comprensión. Son todas leyes que nos ayudan justamente a volver al camino. Esta ley de karma y dharma nos ayuda a volver a la senda, a volver al camino, a poder corregir nuestro camino. Pero ¿cuánto tenemos que transitar, verdad? Porque hay mucho daño hecho, hay mucho daño que se ha hecho en el planeta y que aún se sigue manifestando eso. Pero nosotros tenemos la posibilidad de resarcir ese daño, reconociendo que no, qué es lo que me entrega este conocimiento, la posibilidad de ver. Cuando yo puedo ver, que es lo que decía Jesús también, devolver la vista al ciego. Y eso significa que empecemos a ver qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Dónde fui manipulada? ¿Dónde fui violentada? ¿Dónde fui inocente e ignorante de todo lo que estaba sucediendo y seguí como un cordero ciego lo que estaba sucediendo? Pensemos que ¿qué nos ofrece el mundo? Y el mundo nos ofrece generarnos cada vez más karmas, porque nos pone a elegir, nos pone a elegir y no nos deja lo que llaman en este planeta libre albedrío, se ha convertido en un libertinaje, porque el libre albedrío significa la posibilidad de elegir. Pero ¿qué hay por fuera para elegir? Hoy puedo elegir ser hombre, puedo elegir ser mujer. Puedo elegir ser un perro, puedo elegir tantas cosas que están normalizadas, aceptadas, que no son verdad, que no tienen sustento dentro de la creación. Entonces empiezo a ver la gran mentira en la que he estado viviendo o muriendo. Entonces es ahí cuando yo puedo tomar ese albedrío para mi espíritu y preguntarme, ¿cómo quiero crear mi espíritu? ¿Dentro de la luz o dentro de la lux que manifestaba Luciano, que es la falsa luz impuesta por Lucifer, la mentira en la cual se ha adormecido a esta humanidad? Luciano, ¿querés compartir algo?
Sí, Vero, gracias, porque, bueno, me dan ganas de compartir muchas cosas sobre estas leyes, sobre el karma y el dharma. Y pensaba cómo se ha hablado tanto de esto de, como decía, ¿no? De que al morir, al desencarnar, vemos la vida como una película frente a nuestros ojos, o ante una situación de casi, casi muerte, ¿no? Pasa todo muy rápido y de repente, como que tomamos dimensión o conciencia un poquitito más de quiénes somos, de dónde estamos parados y de qué hemos hecho y de qué estamos haciendo. Nos pasa con las situaciones difíciles que vivimos, de repente nos damos cuenta y tenemos un panorama, aunque sea por un instante, de dónde estamos, en qué situación estamos viviendo y de las elecciones que tomamos. Pero eso no es solo cuando morimos, porque en nosotros esas memorias se van comprimiendo en el tiempo, se van manifestando. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces echamos la culpa a otros por lo que nos pasa? Y de repente, si hiciéramos silencio y reflexionáramos por qué nos pasa lo que nos pasa, nos daríamos cuenta de que casi seguro hemos hecho lo mismo que alguien nos está haciendo, o podemos llegar a entender, estudiando el conocimiento de las leyes eternas, qué ley hemos violentado, qué ley hemos traspasado. Así funciona en la vida, constantemente, día tras día. Las decisiones que tomo hoy tienen repercusiones a mayor o menor plazo, pero incluso mañana mismo o hoy mismo tienen un efecto. Y también pensaba, Vero, si me permitís, esta parte de cómo se ha creído que cuando uno nace con alguna incapacidad o con alguna parte de nuestro cuerpo diferente o sin una parte de nuestro cuerpo, entonces se culpa mucho a la genética, se culpa mucho a los defectos genéticos, a los, ¿cómo se dice? A lo hereditario, ¿no? A nuestros padres, a nuestros antepasados. ¿No será que somos nosotros mismos que en las anteriores vidas, o incluso en el día a día, con la epigenética que vamos modificando nuestro código genético, nos generamos eso? Entonces no es castigo, es que nosotros hemos generado unas causas antes y las vivimos como efectos en esta vida. Por ejemplo, si envilecimos nuestra mente, nuestra encarnación, si la llenamos de porquerías, de imágenes que nos dañan, que nos degradan, ¿cómo viene nuestra mente en esta encarnación? Desde pequeños, desde chicos. ¿Viene sana o no? Si, por ejemplo, violentamos nuestro cuerpo o hicimos mal uso de nuestras manos en otras vidas, ¿cómo vienen nuestras manos en esta vida? Nuestros ojos, nuestros pies, nuestra sexualidad, cómo la hemos usado, cómo hemos usado esa fuerza creadora de vida en otras vidas. Entonces, cómo eso tiene repercusión también cuando venimos a este mundo. Todo es causa y efecto. Nada es por azar ni por castigo. No funciona así la creación. La creación es lógica. Por eso estamos estudiando la lógica de la lógica. Muchas gracias, Vero. Adelante, continuemos.
Desde el inicio de Supervivencia Eterna es que compartimos estos conocimientos. Siempre hablamos de la gran posibilidad de hacernos dignos que estamos teniendo en este tiempo, que la posibilidad de resarcir nuestra ignorancia, de resarcir el error, la posibilidad de resucitar y lo revierta el cansancio. Tenemos que hacer nuestro proceso de resurrección. Y así nos haremos dignos del Dharma. Y como recién estamos conociendo la lógica de la lógica, estas formas de pensamiento, también debemos conectar con otros conocimientos que hemos también compartido aquí, como son las profecías. Y, por ejemplo, la profecía del país del norte y del sur, en su estrofa séptima, nos dice: surgen intérpretes del conocimiento, del espacio y del tiempo. Solo uno podrá reconocer y alterar el camino. Ese uno es el corazón de cada uno de nosotros. Para aclarar con luz y claro saber, se hace intérprete de la verdad. Esos somos nosotros, todos intérpretes de la verdad. Los buscadores, los reales buscadores, son los intérpretes, los que pueden descifrar el símbolo de la profecía, los que pueden comprender la lógica de la lógica, los que pueden comprender el camino que debemos hacer. Son los intérpretes del símbolo y son los que escuchan su voz interior. Y son los mismos que le dan resurrección a este conocimiento que siempre ha estado en la tierra durante miles y miles de años y no lo pudimos interpretar. Pero hoy lo resucita para poder hacerlo vivo en nosotros. Entonces, en la lógica de la lógica, les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Esta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y modifica constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu. Entenderlo, nos dice la ley. Entonces, aquí cabe preguntarnos, ¿qué significa cómo se crea el cuerpo? ¿Qué significa que se modifica por el alimento? Esto es claro, lo hemos visto, lo hemos vivido. Quienes buscan alimentarse más sano, ¿por qué lo hacen? Porque saben que los alimentos están modificados genéticamente, porque saben que contienen derivados de petróleo, porque saben que contienen agrotóxicos, que tienen químicos que son dañinos para la salud. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cómo crearnos a nosotros mismos, cómo permanecer en la vida. Por esta ley, nuestro cuerpo no representa la vida real, o sea, esto que nosotros hoy vivimos, el lugar en el que estamos, no es la realidad porque no hemos aprendido todavía a vivir en el espíritu. Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te levantará en resurrección, mutación, encarnación. Y ni uno solo de tus cabellos será quitado, porque los verdaderos tesoros del espíritu, el conocimiento, nadie te los puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles, hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta. Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de la vida. Aquí se reafirma la existencia de la vida después de la muerte. No podemos vivir únicamente para la materia. El mundo está diseñado para que seamos dormidos, para atormentarnos, para esclavizar al hombre. En cosas sencillas nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, vamos a buscar un trabajo y en ningún lado me van a preguntar si soy buena persona, si manifiesto amor a las personas con las que me comunico, si soy hable, si soy feliz, si tengo paz en mi corazón. Me van a preguntar cuánto dinero puedo generar, me van a preguntar cuántos clientes puedo traer, me van a preguntar cuáles son los títulos que me ha dado el mundo, pero eso no me hace mejor ser humano. Entonces, la profecía también nos sustenta este código. Y sigue diciendo la profecía al país del norte y del sur. Los velos se corren. No prevalecerán más falsas iglesias. Ya podemos ver todo lo que ha sucedido. Ya podemos saber las miles de religiones y doctrinas y nuevas eras y metafísicas que han detenido el ascenso del hombre. No saldrán los falsos mesías. Ya podemos ver el engaño. No saldrán en mi nombre. No hablarán en mi nombre si no tienen la voz interior. ¿Qué significa eso? Quien no pueda escuchar su voz, la voz del Cristo en su corazón, quien no tenga esta comunicación, mente y corazón limpia, ese conducto sano, perfecto, no va a poder hablar, no va a poder hablar de la creación, no va a poder hablar del Creador, no va a poder hablar del Padre Eterno, porque no lo contiene, porque no lo conoce. Adelante, mi hermano.
Así es, Vero. Se nos ha dicho desde Jesús que, bueno, que la vida no es lo que nosotros creemos. Jesús dijo, dejar que los muertos se entierren a sus muertos. Le dijo a un apóstol, ¿no? Deje que los muertos se entierren a sus muertos y ven y sígueme. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que no es el que ya terminó su vida el que está muerto, sino el que no la vivió nunca, porque la vivió, entre comillas, lleno de materialismo, lleno de odio, lleno de rencor, siempre desconectado su corazón. Entonces la vida es espiritual. La vida tiene que ver con un avance en el espíritu, con un aprendizaje de las leyes que somos. Esta maravilla de creación que tenemos como planeta, los cuatro elementos. Nosotros hemos nacido en un cuerpo que tiene la codificación de los elementos, pero ¿para qué? Para encontrar entre esos elementos el espíritu, la inteligencia, la luz que está en cada una de esas partículas. Podemos, a diferencia de los animales, que ya ellos manifiestan su identidad de animal, un pajarito es un pajarito y nunca deja de ser pajarito y manifiesta su esencia, su expresión. Pero el hombre no ha sabido qué es, no ha sabido qué cualidades originales tiene. Le han dicho qué es el hombre y nos han dicho que somos o que podemos ser de izquierda o de derecha o, como decía Vero, podemos cambiar de ideología, podemos cambiar de religión, podemos cambiar de cara. Podemos operarnos, podemos hacer un montón de cosas, vestirnos, pero lo que somos en nuestra genética, en nuestro corazón, no cambia. Y si nosotros no nos unimos a eso, nunca vamos a poder reencarnar el espíritu que traemos. Entonces la vida es espiritual. Por eso el que empieza a resucitar ese conocimiento, que es espiritual, puede ver un árbol y aprender de la creación, aprender de la esencia, luz que tiene ese árbol y que me conecta porque ese árbol que me da manzanas, por ejemplo, fue hecho con ese propósito, dar manzanas. Y si no hay alguien que coma esas manzanas, ¿para qué está ese árbol ahí? Claro, ese árbol está para que el hombre coma esas manzanas, también los animales. Pero el pajarito está para ser escuchado y poder sentir esa armonía, esa belleza. Pero el sol está para darle vida a la tierra. Si no estuviera la tierra, ¿para qué estaría el sol ahí? Si no estuviera la humanidad, ¿para qué estaría la tierra aquí? Todo tiene una lógica, todo tiene una ley. Y ese es el conocimiento que estamos resucitando, que estamos trayendo quienes podemos sentir las encarnaciones. Claro, no soy solo esta vida que estoy viviendo aquí. Soy un espíritu que he venido aprendiendo desde hace mucho tiempo. Y por eso muchos resonamos con estos conocimientos. empezamos a sentir esta sabiduría fiel de la vida. Y otros quizás no lo hacen, porque todavía no pueden separar que son más que esta vida, que esto que nos ha presentado el mundo como vida, que no lo es, que son más que un título, que son más que una personalidad. Solamente si podemos salir de eso, podemos empezar a caminar en los impulsos más avanzados de este día de creación que termina y de este nuevo tiempo que se abre con la inteligencia, con el pensamiento luminoso. Entonces, qué maravilla, Vero, y bueno, a nuestros queridos, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que interpretan y practican estos conocimientos con mucho amor para gestar un nuevo tiempo, una nueva humanidad, desde ellos mismos, ¿no? Desde nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero empezando por nosotros. Si yo no resucito ese conocimiento en mí, no podré compartir. Entonces, qué maravilla que ya estén sonando, como dice la profecía, ya estén sonando las trompetas, ¿no? Ese aviso, ese llamado. ¡Hey! Terminó el tiempo del mundo. Comienza el tiempo de la inteligencia y del espíritu. Y ojo, porque hay unos engañadores, hay una rebelión. Se disfrazaron de luz. Qué maravilla que esté sonando esa sabiduría en todas las redes, en todo el planeta, de aquellos que, como los que nos escuchan, están resucitando el intérprete que tienen por dentro. Dale, Vero, adelante.
Bueno, muchas gracias, Luciano. La verdad que es maravilloso poder conocer el pensamiento del Padre Eterno y que hoy se nos entrega para que justamente podamos volver a Él, que nunca estuvo lejos, solamente no lo escuchábamos, no lo podíamos sentir, no podíamos encontrar con Él, pero estaba al alcance de nuestra mano, en nuestro corazón. Entonces, y el Padre Eterno nos dice en el país del norte y del sur, en esta profecía tan maravillosa, no se perderán más en el tiempo mis enseñanzas. Hoy estamos recuperando todas esas enseñanzas. No sufrirán olvido. Y dice, sí, los hombres de clara conciencia entenderán. Dice, sí, los hombres de faz oscura temblarán, porque esta rebelión se termina y se termina con los hombres que se levantan, con los hombres que se despiertan, con los hombres que adquieren sabiduría, que crecen en su interior, que desarrollan la luz en sí mismos. Esos son los seres que dan vida a la profecía, que traen el reino de los cielos a este planeta. Son los que sanaron su corazón, son los que limpiaron esos pensamientos, los que limpiaron sus ropajes. Los hombres verán llegar en su agonía mi voz. Ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Esta humanidad está agonizante, pero algunos se levantan y hablan a viva voz y entregan la verdad de quiénes son, la verdad del Padre Eterno. La verdad, Luciano, agradecerte enormemente, mi hermano, que me hayas acompañado el día de hoy, mandarle un fuerte abrazo también a Agustín, que debe andar por ahí viajando. Recordarles que mañana en el canal Ser Samaritano hay una nueva entrega. Seguimos con el Evangelio de la Paz desde nuestra hermana Nelly, que nos va a compartir con su amorosa sabiduría. Agradecer a todos quienes hoy se presentaron, nos están escuchando. Hay un montón de gente, una gran alegría. Está Madeleine, está Lidia, está Mónica, está Olguita y Grace, que nos están escuchando también. Les enviamos a todos un fuerte abrazo. Gracias por disponerse, gracias por escucharnos y a invitarlos al martes próximo a este canal de Supervivencia Eterna, este programa Supervivencia Eterna que nos disponemos con mucho amor, con mucha humildad y esperamos realmente llegar a los corazones, que los corazones puedan implosionar. Que la verdad del Padre Eterno se haga viva en este planeta. Gritemos la viva voz. La humanidad existe y la supervivencia eterna también. Fuerte abrazo, mi hermano. Gracias. Te amo con todo mi corazón. Un abrazo para todos. Que el Padre Eterno los bendiga y nos encontraremos el martes próximo. Muchas gracias.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram.